Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Sean todos bienvenidos a estos casi 15 minutos de radio que tenemos para resumirles lo mucho y bueno que da de sí la actualidad diocesana. Por supuesto, nada podríamos hacer sin los buenos oficios de Rafa Cardillo, el mando de la técnica, y este lado del estudio. Nos hemos dado cita esta mañana, Pilar Rincón, María Morales y este que les habla, Pablo Enríquez. Ya sí, parece que tenemos el cuerpo y la mente en modo verano, y eso significa que la agenda, pues, va menguando, los actos noticiables son menos, y la batería está llegando a unos mínimos que precisan, yo creo, un reseteo, un cambio de dinámica, que el cuerpo nos pide tregua y el descanso se hace cada día más necesario. Pero esto no quiere decir que nos hayamos quedado sin contenidos, nada de eso. Sin ir más lejos, ayer se celebró en la parroquia de los Sagrados Corazones, en el barrio de los Remedios, una misa muy especial. Y no es porque la preside el arzobispo, que también. El caso es que la congregación de los Sagrados Corazones cuenta desde el mediodía de ayer con un nuevo sacerdote. Su nombre es Pablo Bernal y estas eran sus impresiones justo antes de ser ordenado sacerdote.
A mí la verdad que me cuesta un poco verme como en el centro de una celebración, ¿no? Y sin embargo, ya que aquello le hacía tanta ilusión a tanta gente, que eso era una celebración al final de tantas personas y no solo mío, que verdaderamente me ayudó mucho a entrar y a vivir la celebración. No sé, también creo que a los jóvenes os pediría sencillez, ¿no? Bueno, a los jóvenes y a todos, ¿no? Que cuando la gente dice, bueno, ¿qué te regalamos? ¿Qué necesitas? Pues que, no sé, que seamos sencillos, que mostremos que se puede celebrar sin necesidad de hacer gastos, que no nos dejemos arrastrar por esa lógica y que esa sea nuestra forma de acordarnos de los que no tienen, ¿no? Y luego a los jóvenes me gustaría pediros, pues nada, que os dejéis sorprender, ¿no? Sí, dejaos sorprender.
Enhorabuena tanto a la congregación de los Sagrados Corazones como a este nuevo cura, Pablo Bernal, que ayer vivió una jornada sin duda inolvidable. Domingo 23 de junio, 12º del tiempo ordinario y festividad de los santos mártires de Nicomedia. Y Pilar nos adentra en la sección que cada domingo dedicamos a un santo o un beato destacado del santoral durante la semana siguiente. Y hoy se ha detenido en...
Pues buenos días, hoy nos detenemos en un mártir español del siglo X, San Pelayo.
Que no es el año de Covadonga, ¿no?
No. En este caso, San Pelayo fue un mártir muy joven y su historia también nos deja algunas lecciones. Para empezar, vivió en los días en que Abderramán III reinaba en Córdoba. Cuentan que un tío suyo dejó al chico, que tenía unos 10 años de edad, como rehén en manos de los moros. El cobarde pariente no regresó para rescatar a su sobrino, que pasó 3 años cautivo. Y en un momento dado fue conducido a Abderramán, quien le anunció que obtendría su libertad y riquezas si renunciaba a su fe y reconocía al profeta Mahoma. Pero Pelayo no se dejó tentar y se mantuvo firme. En su biografía destaca esta frase: «Todo lo que me ofrecen no significa nada para mí. Nací cristiano, soy cristiano y seré siempre cristiano». El joven Pelayo fue cruelmente torturado y sus restos arrojados al Guadalquivir. El cuerpo fue rescatado por miembros de la comunidad cristiana y trasladado a Oviedo, previo paso por León. Se cuenta que su fama se extendió rápidamente por toda la cristiandad, hasta el punto de convertirse en un símbolo de la reconquista de la península.
Por cierto, sepan que San Pelayo es protector de la castidad. Ah, y los que se llamen Pelayo celebrarán su onomástica el próximo 26 de junio, que será miércoles. Una vez anotada en todas las agendas la festividad de San Pelayo, es el momento de resumirles lo más destacado de la actualidad diocesana y lo hacemos en el siguiente sumario. Comenzamos hablando de vida contemplativa y sinodalidad.
Porque por primera vez se han juntado religiosas y laicas para crear un trabajo inédito con espíritu sinodal, que marque un camino de soluciones y refuerce sus identidades. Ya se han sumado casi una veintena de instituciones y más de 150 monjas y monjes están participando en las formaciones. De ellas, 6 congregaciones proceden de la diócesis de Sevilla.
Óbolo de San Pedro.
La Iglesia Universal celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo el 29 de junio. En España, esta solemnidad no es de precepto por concesión de la Santa Sede, del año 1977, y en la archidiócesis de Sevilla, la colecta para el óbolo de San Pedro se realizará en las misas del sábado 29, que se celebren por la mañana y por la tarde, y en todas las misas del domingo 30.
Nos vamos de coronación a Utrera.
El arzobispo de Sevilla coronará canónicamente a Nuestra Señora de las Angustias, titular de la Hermandad Jesús Nazareno de Utrera, el 3 de octubre de 2026. El anuncio lo hizo el delegado diocesano de Hermandades, Marcelino Manzano, durante la Eucaristía mensual de la Corporación Utrerana.
Y terminamos con un aviso del Congreso Internacional de Hermandades.
En la página web del Congreso se ha abierto una nueva modalidad de inscripción institucional que permite a una hermandad, consejo o agrupación de hermandades inscribir a un grupo de personas.
Con esta variante de la inscripción se pretende facilitar la asistencia a las sesiones y actos del Congreso de los cofrades que solo tienen posibilidad de acudir presencialmente un número limitado de días. Y como cada domingo a esta hora llamamos a la puerta del arzobispo para que nos deje su reflexión semanal en esta ocasión sobre el Día del Papa.
El día 29 celebraremos la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, el día llamado del Papa. El ministerio del Santo Padre tiene su fundamento en la confesión de fe de Pedro en Jesús, el Hijo de Dios vivo, en virtud de una gracia recibida de lo alto. Este ministerio consiste en confirmar en la fe a sus hermanos, apacentar corderos y ovejas, presidir en la caridad la Iglesia universal, ser principio y fundamento perpetuo y visible de unidad de la Iglesia, tanto de los obispos como de los fieles. Pedro es la piedra sobre la que se edifica la Iglesia, el instrumento para congregar en la unidad a la Iglesia de Cristo. El sucesor de Pedro, hoy como ayer, es principio y fundamento de la unidad en la fe y de la comunión en el amor de Cristo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Como si en un club de fútbol se tratara, este final de curso comienza a llegarnos noticias de nombramientos, renovaciones en departamentos, parroquias y demás instituciones de la Iglesia Católica. Una de ellas es la Fundación Diocesana de Enseñanza, que lleva el nombre de la Teresiana Victoria Díez y que agrupa a 12 colegios diocesanos de la capital y del resto de la geografía diocesana. Así que hoy hablamos de enseñanza y de lo que la Iglesia tiene que decir en este campo, que es mucho. Para ello, tenemos al otro lado del teléfono al padre Fernando Emilio Borrego, que es, desde septiembre del pasado año, delegado episcopal para las escuelas diocesanas. Don Fernando, muy buenos días.
Buenos días, Pablo, y buenos días a todos.
Hablando en terminología docente, acaba de cumplir su primer curso como delegado del arzobispo en una fundación que, como decía anteriormente, engloba a 12 colegios diocesanos. ¿En qué consiste su papel dentro de esta fundación?
Bueno, pues desde que recibo el nombramiento del arzobispo asumo las tareas y las funciones que él ha considerado oportuna, y sobre todo es una labor de coordinación de los distintos órganos de gobierno que tiene esta fundación educativa para promocionar el desarrollo de las propuestas, de los acuerdos del patronato, la coordinación pastoral de la fundación para que se puedan desarrollar todas estas actividades en cada uno de los centros, y quizás de una forma más genérica, más transversal, y yo creo que también es fundamental, ¿no?, el garantizar una identidad cristiana y sobre todo diocesana de la educación y de los colegios, ¿no?
En esta fundación entiendo que la vertiente pastoral es muy importante.
Bueno, la vertiente pastoral es que la existencia en sí de la fundación brota de la misión evangelizadora y pastoral de la Iglesia, ¿no? Nosotros no tenemos colegios simplemente por una finalidad meramente educativa, sino porque en la educación, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, se nos propone ahora mismo en estos tiempos como un cauce idóneo y fundamental para la transmisión de la fe y esa labor y misión evangelizadora de la Iglesia.
Imagino que usted también tiene una función de coordinación o de acompañamiento a los párrocos, 12, que tienen los colegios diocesanos en sus parroquias, ¿verdad?
Bueno, de acompañamiento, de servicio a ellos, porque al fin y al cabo cada uno de los centros para esa vivencia de la fe y esa transmisión tienen que estar insertados en una realidad eclesial concreta, que en estos casos, por supuesto, son las parroquias. Entonces, si no está esa célula, si no está ese fundamento parroquial y el acompañamiento, la presencia y la labor del párroco, pues se nos quedaría un poco en el aire, ¿no? La Iglesia se vive en comunidad, ¿no? La fe se transmite, se vive y se celebra en comunidad, y el párroco tiene que ser garante de esa comunidad. Además, los párrocos no están solos, tienen también a sus delegados de pastoral en cada uno de los colegios, ¿no? Profesores y miembros del claustro que los ayudan, que mantienen todas estas tareas y estas iniciativas, y todos forman dentro de la fundación y uno de los órganos técnicos que es la comisión pastoral, ¿no? Desde donde se dirige y donde se proyecta todo el tipo de iniciativas y de líneas para ir trabajando.
Pues uno de esos párrocos con colegios diocesanos en sus parroquias es don Eduardo Martín Clemens, que es párroco de Santa Cruz y encargado de la pastoral en el colegio diocesano San Isidoro.
Es una bendición para la parroquia, porque rejuvenece la pastoral, da un sentido también de lo que es la formación integral. En estos tiempos se hace urgente. La plantilla del profesorado es magnífica. no solamente como grandes formadores en pedagogía y en sus materias, sino también en esa parte cristiana que no se esconde por ningún sitio, sino una fe explícita que tiene. El que viene al colegio de San Isidoro sabe lo que viene y por qué viene.
Don Fernando, la experiencia de don Eduardo podemos, yo creo, extenderla a todas las parroquias que tienen la fortuna, yo diría, de contar con un colegio diocesano, ¿no es así?
Yo creo que sí, además debe de ser así, porque los colegios no son células independientes, ¿no? Pertenecen, como decíamos, a la diócesis, son la fundación, ¿no? Y la fundación en sus líneas, pues lo que pretende es eso, es ofrecer una propuesta educativa a los padres, a los alumnos, a las familias en general, muy concreta para que el que acuda, el que llame a nuestras puertas, sepa realmente dónde está llamando y les podamos ofrecer esa identidad cristiana, esa formación y desarrollo de la persona integral y vinculado plenamente a la Iglesia.
La parte administrativa, el día a día de la Fundación Diocesana de Enseñanza es cometido de su gerente. Pues bien, estos días hemos conocido el relevo en la gerencia. Antonio Macías es el nuevo responsable y nos contaba esto.
Es un honor, es una responsabilidad que acepto con entusiasmo, consciente de las oportunidades que se presentan para hacer una diferencia positiva, establecer una diferencia positiva en nuestra sociedad. Es una responsabilidad muy importante porque he de motivar a un equipo diverso de educadores, personal administrativo, promoviendo su desarrollo y capacitación continua para mantener alto el estándar educativo de nuestra fundación.
Antonio Macías tiene experiencia sobrada en este ámbito, no en vano ha sido director del Colegio Diocesano de San Bernardo durante los últimos 22 años. Esto que reproducimos a continuación es parte, digamos que, de su programa de trabajo para los próximos años.
Podemos tener un impacto significativo en la sociedad con nuestro trabajo al implementar programas educativos que mejoren las oportunidades de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, promoviendo además valores éticos y morales en línea con nuestra misión diocesana que nos ha de caracterizar en todo momento.
Don Fernando, se trata de un plan ambicioso, yo creo. Son muchas las ofertas educativas que recibimos los padres de familia estos días y cada una destaca por algo. ¿En qué se distingue la oferta de los colegios diocesanos?
Mira, los colegios diocesanos desde la Fundación pretendemos que sean de verdad ámbitos comunitarios, ámbitos familiares. De hecho, ninguno de nuestros centros tiene numerosas líneas. Son ámbitos concretos donde el conocimiento, las relaciones interpersonales, la posibilidad de crecer en fraternidad se cuida mucho, cuidando así la selección de personal, del profesorado, manteniendo un contacto muy directo y muy concreto con los alumnos, con su familia. Esto hace que se desarrolle mucho toda la labor de apoyo, de integración y, bueno, sobre todo esa capacidad que debe de tener nuestro centro de apostar constantemente por unos valores, por un humanismo cristiano, donde la dignidad, la libertad, la solidaridad, la visión positiva de la persona, la comunidad como espacio donde se desarrolle y donde pueda acoger, asumir todo lo necesario para una vida plena y siempre teniendo a Jesucristo como el fundamento y como el eje de su propia vida, claro.
Pues nos quedamos sí.
Sí, no, digo que esto no es una tarea fácil, ¿no? Porque hay que compaginar toda esta labor de administración, de gerencia, sustentándola con la misión, sobre todo en unos tiempos donde constatamos que la familia ha dejado de ser el vehículo fundamental de transmisión de la fe y la oferta educativa se nos propone ahora como un ámbito idóneo para ello.
Nos quedamos con estos valores, don Fernando Emilio Bordego, delegado episcopal para las escuelas diocesanas. Muchísimas gracias y ánimo.
Muchas gracias, Pablo.
Amigos, eso es todo lo que ha dado de sí estos casi 15 minutos de radio. Entregamos el relevo a los compañeros de fin de semana y les recordamos la cita que tenemos para dentro de 7 días. Será aquí, en la COPE. Hasta entonces, ya saben, cuídense mucho. Todos somos insustituibles. ¡Feliz semana!